ministro Rodrigo Maluf, Jessy, en línea de comunicación. Dice, ministro, buen día, gracias por atendernos.
Ministro interino.
Ah, la vez, perdón, Jessy. Sí, ministro interino. No,
hay que aclarar, cierto. Es importante aclarar los títulos, es muy relevante. Claro, sí. Estamos acá para gestionar desde donde nos toque. Un placer saludar en esta linda mañana.
Ministro, en ejercicio, ¿de qué cruzos?
Y del único club grande de
Olimpia,
que es Cerro Porteño. No, mentira.
No, entonces.
El club nacional, abuelo, fue presidente más de 25 años del club.
Ah, sos de ese grupo de la familia, entonces.
Sí, señor.
La academia.
La academia.
Se garantiza entonces la continuidad de entrevistas. No afecta intereses.
No, porque en este país todos somos un poco de nacional. El único club que tiene seguidores de otro club de Nacional. Increíble eso.
Y te remontas a esa fantástica final de la Libertadores y toda la campaña, yo creo que redobla lo que acabas de decir.
Sí.
Un ejemplo de que hay una sola bandera ahí atrás del club.
Exactamente, increíblemente es así. Cierto, y te. Bueno, gracias por atendernos, ministro. Tren de cercanías, el proyecto ya está en marcha, ¿no, ministro?
Bueno, nosotros estuvimos el día de ayer en conversaciones con la permanente del Congreso para justamente llevarles los avances de este acuerdo que hemos firmado con los Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo que busca generar una nueva relación de FEPASA con ESIA Trails, una empresa de trayectoria importante, sobre todo en el desarrollo urbano de la ciudad de Dubái, para poder hacer lo mismo y tan añorado en Paraguay y en Asunción, en este caso área metropolitana de Asunción, que es brindar un servicio de transporte moderno, de calidad, para el bienestar de la población de la zona central del país.
Ministro, hablaban también de una industria que se está fortaleciendo, de la generación de empleo, es decir, hay muchas expectativas en torno al tren de cercanía.
Bueno, el tren de cercanía va a tener, como toda obra de infraestructura, va a tener un pico de mano de obra. Podemos calcular, o hemos estimado en torno a 20.000 trabajadores ya en ese pico de demanda. Acuérdense que está una obra urbana, y al ser una obra urbana las necesidades son distintas a una obra vial, por eso la cantidad de trabajadores de la construcción que estimamos van a estar ligados en el momento máximo de obra. Y por otro lado, ya en funcionamiento en esta primera etapa con las nueve estaciones previstas, estimamos unos 500 funcionarios de operación, tanto del tren, los centros de mantenimiento, como las estaciones. Acuérdate que vas a tener gente en seguridad, en boletería, en informaciones, limpieza, y también todo el equipo que esté operando el propio tren.
Toda esa franja de dominio que pertenece a FEPASA se va a utilizar desde la estación central acá en Asunción, al costado de la Plaza Uruguaya, ¿verdad, ministro?
El tren va a tener el recorrido histórico por donde se desarrolló nuestro país, arrancar en la Plaza Uruguaya, con todos los impactos indirectos que eso genera, tanto en la estación. Acuérdate que esto va a hacer florecer también el comercio. Uno se fija en lo que pasa alrededor de las centralidades urbanas como las estaciones, y uno se da cuenta de que florece el comercio, servicio, construcción, oficinas, vivienda. Todo eso esperamos que arranque desde la Plaza Uruguaya, y ahí se conectan dos cosas. Ahí se conecta ya el gran esfuerzo que estamos haciendo en el casco histórico de Asunción, un casco histórico que está recibiendo, va a estar en proceso de recibir una inyección de casi 40 millones de dólares en lo que es la restauración del casco en sí. De ahí vamos a ir a la parada del Parque Caballero, un parque que hoy está en proceso también de restitución y conexión con la costanera, donde va a estar el Museo de Ciencias más moderno de Latinoamérica. De esa parada vamos a ir a hoy lo que ejemplifica, le diría, el desarrollo inmobiliario que soñamos en todas las estaciones, que es Distrito Perseverancia, un proyecto de inversión privada de más de 200 millones de dólares que está en plena construcción y en operación en este momento. Esa línea sigue hasta Sacramento, vamos a tener ahí una estación multimodal, acuérdense, está el Hospital Central de IPS ahí, queremos que el pueblo pueda llegar hasta los centros de servicio más importantes del país. Y de ahí vamos a la estación Botánico, una estación que le pertenece a FEPASA, vamos a estar trabajando también con desarrolladores inmobiliarios esa confluencia. Eso nos lleva a la siguiente estación, va a ser la estación de la Villa Olímpica, la Universidad Paraguay-Taiwán, Distrito Digital y nuestro gran parque Guazú en este momento. Hoy ya reciben unas 3.500 personas solamente el parque olímpico, estamos hablando de más de 12.500 personas que están yendo a esa zona hoy sin servicios de transporte público como el que estamos empujando. Y ya desde ahí iríamos de manera directa hasta el centro de la ciudad de Luque, una estación que vamos a reflotar en todo su esplendor histórico. Ese es un poco el trazado, ese es el sueño, esto va a elevar y mejorar, yo creo que la vida de todos los que están en la zona directa del tren, en los rentistas al tren, van a ver una valorización de sus propiedades seguro, los dueños de propiedades alrededor de estos trenes van a ver cómo el desarrollo inmobiliario llega o les invita a participar. Los impactos indirectos del tren los podemos ejemplificar, como les decía, con lo que estamos viendo en Distrito Perseverancia.
Ministro, y decías que esta es la obra o el proyecto de infraestructura de menor costo que haya encarado el Paraguay. ¿Esto cómo se logra?
Cuando uno mira los costos de renta, cuando uno habla de concesiones, de obra de infraestructura pública, uno ve una tasa interna de retorno para el concesionario. Y en este caso estamos ante la menor tasa interna de retorno para el concesionario de la historia del Paraguay. Hemos topeado el 9% de eso. Y eso significa que no solamente el Paraguay ha logrado el grado de inversión y el reconocimiento, sino que el mundo está reconociendo que somos un socio confiable, un socio serio, donde las tasas de renta para inversiones en infraestructura están, como te decía, ya debajo del 10, en torno a estos valores. Y por otro lado, algo muy importante no solamente es la tasa de retorno del proyecto de infraestructura, sino eso se logra con créditos. Acuérdense que la mitad del capital que se va a necesitar para este proyecto va a ser deuda, y esa deuda viene atada a fondos de Emiratos Árabes que nos van a congraciar con una tasa del 4-5%.
Ministro, estoy pensando nada más y transportándome ese trayecto desde la estación central yendo hasta a Luque. En algunos tramos, porque hoy día prácticamente casi en toda su extensión y sobre todo ya aquí en la zona de Asunción, esa franja de dominio de FEPASA se han convertido en calles, ¿verdad?, de todo tiempo con asfalto en avenida Artigas y Perú, por ejemplo, ya no tenemos el paso de nivel. En ese lugar, por ejemplo, se tendría nuevamente un paso de nivel, en otros sitios también. ¿Cómo estaría funcionando en principio? ¿Ya se tiene un plano definido en ese aspecto, ministro?
Bueno, los trenes livianos de pasajeros urbanos tienen la característica de buscar el suelo, el piso, nivel ciudad, donde pueda, ¿verdad? Esto lo hemos visto en proyectos tanto en Bogotá, lo hemos visto en proyectos tanto también así en la ciudad de Buenos Aires, y esa es la característica que va a buscar el diseño de ingeniería que se está empujando en este momento, una ingeniería de prefactibilidad. Acuérdense que hasta que no se ha ratificado el acuerdo, como fue lo que planteamos ayer en el Congreso, esto no tendría aún un avance sustancial, pero sí, tenemos toda la confianza de que vamos a tener finales de marzo, principios de abril, un diseño que compartir con la ciudadanía. Esos son lugares, como les decía antes, emblemáticos, los cruces de estas grandes avenidas, porque son centros de confluencia de transporte público. Entonces, no hay que imaginarse que esto está conectado a la ciudad, que me bajo del tren, que me subo al bus, o al alimentador, o al troncal que toca, o tomo un taxi. Entonces, no, nosotros estamos buscando acá la facilidad y la velocidad de conexión del residente en la zona central. Hoy, para que tengan un número nomás, casi 10 millones de movimientos hace la población del área metropolitana de Asunción por día, ¿verdad? Entonces, uno cuando se enfoca en transporte público busca, primero, disminuir la cantidad de movimientos para que vos llegues a tu destino, y segundo, uno busca velocidad de ese transporte. Este tren baja, miren este número, hoy tenemos casi hora y cuarto, hora un poco más de hora y cuarto, desde esa estación de Luque hasta el centro. En horarios picos es incluso peor, y eso vamos a reducir a en torno a 26 minutos.
Ministro, ¿y qué aceptación tuvo este proyecto en la comisión permanente?
Yo creo que, Jessy, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa y le pasó ayer a todos los congresistas que estaban presentes, todos queremos el tren. No hay, yo creo que no hubo una voz que sea distinta a esa, y todos queremos que este sea el proyecto o el proyectazo de este país, porque es lo que nos lleva al resurgir un poco de este gigante que habla el presidente Peña, de volver a tener nuestros trenes. Yo creo que este primer tren de pasajeros es un orgullo nacional y una necesidad para el bienestar de la población, y eso lo manifestaron todos los legisladores.
Yo estoy muy apresurado nada más, ministro, ¿verdad? Porque conozco la zona primero, ¿verdad? Por haber estado en Trinidad, hoy día vivo en Luque, y me estaba pensando nada más en los sitios donde paraban. Así que, ¿cuántas paradas? Si bien todavía el proyecto de perfectibilidad no estaba, ¿verdad? Pero a partir del microcentro, de la estación central, recuerdo las paradas que tenemos. Está, por ejemplo, una detrás del Club Rubio Ñu, que estaba un poco más allá, está donde está la ESAT. ¿Esas paradas van a seguir funcionando o no? ¿O desaparecerían algunos a modo de hacerla más funcional y que cumpla con su objetivo de que sea una vía de acceso y sobre todo de transporte rápido?
Vos sos trinidense, entonces de cepa por lo visto.
Y va a pasar ahí por el costado de la, ¿cómo era? Cerámica.
Exactamente. Estamos todos conectados con eso.
No te quise decir, de rato me cayé lleno a lo de la cerámica.
Somos todos trinidenses, y la verdad es que esa estación del botánico que mencionaba recién, donde estaba hoy la propiedad de SAP, es justamente una de las nueve que estaba mencionando. Hay una posibilidad real, que es la de hacer no el formato pesado de una estación, sino apeaderos, que son paradas rápidas que también se podrían utilizar, y yo creo que van a ser parte del desafío y trabajo que vamos a hacer en conjunto FEPASA 25%, SIATREN 75%, dueño de una sociedad que va a buscar lo más rápido posible transportar a la mayor cantidad de personas del área metropolitana de Asunción.
¿Van a seguir estas reuniones, estas presentaciones? ¿Cómo sigue el proceso, ministro?
Por supuesto, ayer fue una primera visita luego de la firma del acuerdo en Emiratos Árabes. Esta fue una primera visita al Congreso. Queríamos relevar todos los puntos de interés para poder presentar de manera contundente y ágil, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que le repitió el jefe de gabinete a todo el equipo de gestión detrás de este proyecto: agilidad. Nosotros en este proyecto vamos a mostrar agilidad desde el trabajo con la aprobación de la ley hasta la ejecución del proyecto, terminando en la velocidad de maduración de los pasajeros que utilicen este tren. Queremos que Paraguay sea caracterizado por eso: un país ágil, un país que puede ejecutar obras de infraestructura a una velocidad que lo hacen países desarrollados y vecinos.
Particularmente, digo, ministro, ¿verdad? De lo que estamos hablando y escuchando así, entusiasma, quienes conocemos de antaño, por decir lo que significa ese servicio del viejo tren de FEPASA y lo que fue en su momento. En mi caso, por ejemplo, con mi hermana caminábamos por la vía del tren utilizando para llegar a la escuela, por República de Cuba, por ejemplo.
¿En qué
Y
año fue eso,
entonces.
Ricardo?
Y entonces todo escuchar esto, todo esto particularmente entusiasma me parece, de verdad, que ojalá realmente que este proyecto pronto se haga realidad, y sumarle a ello también el viaducto elevado que vamos a tener, que haría de un paisaje una imagen diferente, precisamente viajar en tren, como así transitar a través de esa avenida elevada, ministro.
Velocidad de entrada y salida a la ciudad que vamos a vivir en ese corredor que ya empezó, ¿verdad? Eso, hablando un poco de la agilidad también y de lo que va a hacer esto. Hoy ya tenemos procesos de revisión de la franja, trabajo con los frentistas, porque el proyecto del superviaducto que cruza por encima del Luque aterriza o arranca, depende de dónde vengas, muy cerca de la Conmebol. Entonces, ya esa parte del proyecto del tren de cercanía se viene trabajando con la concesionaria del viaducto en términos de liberación de franja, trabajo con impacto social con los vecinos. Por eso hablaba de la agilidad y que de acá nos vamos a encontrar con un proyecto que ya viene, porque está el proyecto de la concesión del viaducto en proceso, nuestro mismo proyecto del tren.
Ministro, y por otra parte, el lunes se hace oficial, digamos, a las nuevas autoridades del ministerio.
Así es, un equipo que se formó y se maduró y maduró como equipo de gestión en este último año va a finalmente tener un liderazgo definido por el presidente de la República. Y bueno, a mí me toca nada más cumplir con las funciones que me sean encomendadas. En este momento soy un soldado también del presidente de la República. Vamos a estar ejerciendo el cargo donde toque.
¿Ratificamos a Rodrigo Maluf como ministro entonces?
Ministro siempre. ¿Dónde? No sé. No, mentira. Yo les digo que nos toque donde nos toque, vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos mucha apreciación hacia el liderazgo que nos muestra el presidente, nos mostró nuestro ministro Jiménez en este último periodo, y creo que nos han formado a todos como líderes de equipos, que es lo que necesita la función pública.
Un equipo joven, perdón, Jesse, un equipo joven precisamente, era ese conformó en esta circunstancia en los cargos más importantes del MIC, ministro.
Y te diría una cosa importante que vivimos estos 2 años, sin egoísmo ni mezquindades de parte de cada jugador del equipo. Eso es lo que hacen los grandes directores técnicos como nuestro querido Alfaro, que le está llevando a la selección a un performance nunca antes visto, y eso mismo lo vivimos con el ministro Jiménez en el Ministerio de Industria y Comercio. Así que bueno, aprovecho también de agradecerle a él la confianza que nos dio en este tiempo y cómo formó un equipo que está prosperando con mucha fuerza. Hoy que vamos a tener en un rato más, a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa donde vamos a estar anunciando realmente los grandes logros que tienen que ver con la meta de ocupación que se ha trazado el gobierno de Santiago Peña.
¿Listo para el desafío si se da la oportunidad, ministro?
Siempre, siempre, siempre listo.
Bueno, ¿y a qué hora va a ser la oficialización el lunes?
No, no tengo detalles, no tengo detalles. Creo que van a estar avisando eso en el transcurso del día de hoy. Vamos a esperar que vuelva el presidente Peña, que tuvo una magnífica participación de este estadio donde Paraguay hoy es, ya no es más un invitado, es un socio necesario que tiene que estar sentado en la mesa de los grandes momentos de definición de la historia del mundo.
Bueno, ministro, muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana, y estamos atentos también a la conferencia de prensa de esta mañana y lo que se va a estar confirmando también el día lunes.
Muy bien, que tengan un muy buen resto de jornada y buen fin de semana.
Gracias, señor, un abrazo, muy amable.
Adiós.
Sí. El ministro Rodrigo Maluf.
Sí, hacía referencia a su club nacional, ¿verdad? Lógicamente toda su familia.